Bueno, como comentábamos recién, mañana es 3 de junio, es un nuevo aniversario de Ni Una Menos. Se cumplen 7 años de la primera marcha bajo esa consigna. Todos los años hay movilización, mañana habrá distintas actividades en todo el país y acá en Neuquén también. La consigna será vivas, libres y desendeudadas. Nos creemos, el Estado es responsable. Y para hablar de esto ya estamos en comunicación con Ruth Zurbriggen. Ella es integrante de la colectiva feminista La Revuelta. ¿Cómo estás, Ruth? De este lado te saludamos Laura y Emiliana.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Gracias por atendernos, Ruth. Bueno, como decíamos, mañana es 3 de junio. Un 3 de junio que es medio pospandemia, medio no, es pospandemia y con todo lo que eso significa. ¿Le ves alguna particularidad a este año, a esta marcha de este año?
Bueno, veo como muchos problemas en la realidad social y política, y eso claramente afecta, impacta también sobre los feminismos, ¿no? Sí. Cuando miramos, primero no sé si estamos todavía en pospandemia, pensando en esta posible cuarta ola,
claro,
que también se anuncia, y entonces todo lo que eso trae consigo para bueno, para la sostenibilidad de la vida, ¿no?
Sí.
Pero además de eso, digo, con una derecha que perfecciona de alguna manera sus argumentos y que junto con eso muestra su racismo, su sexismo a ultranza, pero a la par esos discursos aggiornados que parecen tomar la agenda de los feminismos para banalizarla fuertemente, también de sectores de derecha y conservadores, ¿no? O para barnizar nuestras demandas de alguna manera, digo barnizar en temas de que como una metáfora de, bueno, lo tomamos, le sacamos brillo a esto, pero en relación a los cambios profundos que necesitamos que se lleven adelante, quedan ahí, y entonces también hay problemas vinculados a las cooptaciones, sí, digamos, de nuestras agendas y agencias. Creo que estamos en un momento difícil, difícil porque, bueno, porque la vida está difícil, porque la realidad política de este país también está muy difícil, porque bueno, había muchas más expectativas en políticas públicas más ofensivas y porque entonces la situación de la pandemia también trajo lo que trajo, y eso lo podemos ver y analizar, pero a la par no vemos que se haya acompañado, ¿no?, en este último tiempo de acciones más ofensivas. La precarización de la vida impacta directamente en las vidas de las mujeres, travestis, trans, lesbianas, no binarias, ¿no? Tiene un impacto distinto por lo pronto.
Sí.
Justamente porque somos quienes nos hacemos cargo fundamentalmente del cuidado, a la par de tener que tomar más horas de trabajo, la multiplicidad de trabajos, el trabajo a nivel de todo lo que implica lo virtual también, ¿no?, para ciertos sectores. Bueno, creo que es un momento complejo que nos obliga como a pensar, a buscar más herramientas, más diálogos también para pensar cómo construimos programas de acción que nos encuentren haciendo las demandas y los reclamos necesarios para, bueno, colaborar en la instalación de vidas más dignas, más justas, con menos deudas, con menos deudas también, y donde se ponga en el centro el cuidado de la vida, ¿no?
Pensaba, Ruth, en esto que estabas diciendo y también en relación a la pandemia, porque cuando surgió toda esta política pública del quedarse en casa, al tiempo nos dimos cuenta que las más afectadas por esa política eran las mujeres, sobre todo aquellas mujeres que se encargan del cuidado de otras personas o que sufren algún tipo de violencia adentro de sus propias casas. Y te pregunto, ahora que podemos volver a circular, volver a salir, ¿seguimos siendo las más afectadas, por ejemplo, en la desigualdad en el acceso al trabajo o la reinserción después de ese periodo de quedarse adentro de la casa?
Sí, y además porque hay muchos sectores mayoritariamente ocupados por mujeres en relación a los ámbitos laborales. Pensemos nomás en el trabajo de las empleadas domésticas o empleadas de casas particulares, como se les llama en la ley, ¿no? La precarización enorme que hay allí, el no registro de esas trabajadoras hizo que perdieran muchísimo trabajo, que quienes las empleaban sin registrarlas se dieran el lujo de no pagarles porque no iban a trabajar, ¿no? Y todo lo que eso trajo, o sea, las consecuencias nomás, si pensamos en ese sector. Bueno, las compañeras de la economía social también, ¿no? Todos esos trabajos que tienen, se desenvuelven con otras lógicas distintas al trabajo pensado más ortodoxamente, ni siquiera quiero decir más formal. Bueno, todo lo que implicó para las trabajadoras de la salud, ¿no? De los ámbitos de salud, hacerse cargo de todo lo que implicó la pandemia, para las docentes, y digo especialmente las nombro con A porque las exigencias son distintas, las exigencias en los lugares de trabajo tienen género, ¿no? Porque justamente el patriarcado organiza la vida dicotómicamente y exige distinto a unas de otros. Más lo que decís de, bueno, el encierro. Nos enseñaron que en las casas íbamos a estar cuidadas a lo largo de toda nuestra vida, y eso es parte de lo que problematizamos. El lugar más seguro no necesariamente es la casa. Y entonces eso pareciera que se potenció durante la pandemia en términos de las expresiones de violencia, malos tratos. Pienso las mujeres, pienso las niñas, los niños, les niñes, les jóvenes también, como con menos posibilidades de generarse como estas acciones de sociabilización, que también son acciones de cuidados muchas veces, ¿no? Así que para mí es un momento difícil que nos obliga como a estar más alertas, que nos obliga a pensar en todo lo que sí logramos, por un lado, porque eso no se puede sacar del análisis, ¿no? O sea, 7 años de ni una menos, inmensa aquella marcha de 2015 y todas las que después se sucedieron, y quizás la de mañana no sea una gran movilización callejera, pero sí hay mucha acción. Vamos a salir a la calle, por supuesto, pero sí hay mucha acción de seguir pensando, de seguir reflexionando, que tenemos que desplegar y animarnos como, bueno, a desarrollar herramientas intelectuales que nos ayuden a explicarnos qué es lo que está pasando y cómo damos algunas en la tecla con algunos puntos para seguir, ¿no? Porque creo que eso también es un desafío para los feminismos y los transfeminismos. ¿Cómo buscamos hilos que nos permitan mostrar cuáles serían nuestras salidas para estos momentos? Pensemos también que el año próximo no lo podemos sacar de los elementos ahí, ¿no? El año próximo es un año electoral, hay preocupaciones, entonces ante eso también tenemos que pensar desde los feminismos, y digo los feminismos en plural, digo los feminismos reconociendo que hay feministas también ocupando cargos en el Estado, ¿no? Mm. Que hay feministas ocupando cargos importantes en el gobierno, pero bueno, ¿cómo no perdemos la capacidad crítica, ¿no? Para ver qué es lo que nos está pasando. Y a la par de eso, creo que tenemos que seguir impulsando como esos cambios que parecen más micropolíticos, pero que son enormes. ¿Qué quiero decir con esto? En 2015, para mí hubo una enorme politización de las violencias y con el paso de los años fuimos mostrando el entramado denso en el que las violencias masculinistas y machistas se despliegan. Y eso trajo cambios para pensar la vida y trajo cambios subjetivos y entonces eso hace que también nos pensemos diferentes, ¿no? No somos lo mismo que antes de 2015, lo digo así en términos generales, ¿no? Sí. Las pibas que en las escuelas ponen límites al acoso de los varones, de los varones que acosan, ¿no? Porque hay que también poder hacer esa diferenciación en nuestras palabras, ¿no? De esos varones que acosan. Cuando las pibas ponen esos límites, es porque tenemos otras jóvenes que pueden ponerlos, ¿no? Y que pueden hacer exigencias. Entonces digo, todo eso es parte del amasado de estos años y no hay que perder eso. Sí. Parece que ahí tenemos, un desafío de cómo seguir empujando eso. Sí.
En ese sentido quería consultarte, lo nombraste al principio de la charla, a esta derecha que estamos teniendo con capacidad de instalar agenda, de imponer temas, o incluso de resignificar conceptos, ¿no? Y es una derecha que penetra bastante en la juventud. ¿Crees que los feminismos tienen que darse, prepararse, pensar estrategias justamente para las juventudes? Teniendo esto presente, ¿no? La existencia de esta derecha que penetra bastante bien en las juventudes.
Sí, creo que de cajón que sí, ¿no? Ahora, digo, por eso también pienso en cómo no perdemos como influencia y atracción desde los feminismos en las juventudes, porque digo, no podemos desconocer que la marea verde fue una marea empujada por los jóvenes. O sea, es una marea que se fue armando también, ¿no? Hubo que ponerle muchas gotas y gotas por años. Pero si algo mostró la marea verde es la intergeneracionalidad. Y entonces ahí, ¿cómo colaborar para que, sin imponer nada a los jóvenes, pero cómo construir en diálogo, ¿no? Para no borrar las genealogías, para que los jóvenes también sigan mirando o puedan mirar quienes aún no lo han hecho desde ese lugar, cómo el patriarcado también va tomando distintas formas en este tiempo, cómo se ayorna también, y esa lucha larga que hubo que dar, ¿no? Porque a veces hablamos ahora con, no sé, jóvenes de 15, 16 años, no pueden creer que hubo generaciones enteras que no votaron, ¿no? No pueden creer eso, no pueden creer que haya personas vivas que nunca votaron, mujeres, ¿no? Que nunca votaron porque o tenían prohibido el voto o por ser mujeres o teníamos golpes de Estado en este país y entonces eso impedía. Quiero decir, es inimaginable para muchos y entonces hay que armar ahí lazo también, ¿no? Lazo con eso para ver que partíamos de lugares tremendos y que lo que conseguimos es inmenso también. Es un poco contradictorio lo que digo, pero en esta última década podríamos decir lo que conseguimos es inmenso, porque es pensarnos diferente. Y eso es muchísimo. Ahora, ¿con eso alcanza? No alcanza porque, entre otras cosas, el Estado es el Estado, ¿no? Y es el Estado que a veces coopta y es el Estado que no pone presupuesto y es el Estado que mira para otro lado. Eso también está. Y es el Poder Judicial que nos hace la vida imposible y creo que bueno, que lo que están teniendo ciertas derechas, porque tampoco la derecha es una sola, ¿no? Ciertas derechas, es que generan atracción también por esos modos en los que hablan de la antipolítica, ¿no? Como que generan adhesión en esa idea de la antipolítica, y ahí no hay antipolítica, ahí hay una forma de hacer política que pretende convencer de que hay que ser antipolítica en términos de que la política son los partidos políticos o tales o cuales dirigentes. Me parece que ahí hay que recuperar también la participación política de los jóvenes en términos de cómo se piensa la política. La política como lo que tiene que ver con los asuntos de la vida cotidiana, no si perteneces, solamente si perteneces a un partido político, ¿no? Entonces, sí, yo tengo preocupaciones, tengo muchas esperanzas también, porque sé que venimos partíamos de muy atrás, ¿no? De muy atrás, y estamos en otro lugar, pero bueno, no nos podemos quedar ni conformes, porque si nos conformamos es que perdimos capacidad de corrosión, digo, y entonces estar siempre empujando a más y a más y a más, pero también señalando todo lo que nos deben, que es un montón, es un montón lo que nos deben.
Recién te escuchaba en esto de destacar lo conseguido, que no es poco, y cuando decías, bueno, las pibas están pudiendo empezar a poner límites, por ejemplo, en una escuela cuando hay alguna situación de violencia, y a mí me parece, no sé si vos coincidís, que noto como cierto movimiento con respecto a hace unos años atrás, donde la primera reacción de los feminismos era la cancelación, ¿no?, del otro violento, y me parece como algo de lo ganado en estos años es que el hecho de que las pibas estén pudiendo anticiparse a esas acciones y frenándolas antes de tiempo o ni bien aparecen, me parece que es un montón, y que incluso las repercusiones de eso todavía las vamos a seguir viendo en el tiempo, ¿no? Como que es un cambio, una rueda que está girando, y que bueno, que es súper positivo ese movimiento.
Sí, yo también creo que sí, estoy convencida de eso que decís, y creo que también nos tenemos que hacer cargo desde los feminismos de los problemas que tenemos, ¿no? De mirarnos críticamente hacia adentro. Lo que decís de la cancelación, digo, nosotras mismas, nuestra colectiva, en otros momentos, cuando nos revisamos para atrás, no sé, la política era hacia las mujeres, solo por las mujeres, ¿no? Bueno, hoy estamos pudiendo pensar, buscando mecanismos y tratando de crear pedagogías de la no cancelación, justamente porque hay que pensar desde los problemas, con los problemas, ¿no? Y entonces sí nos preocupan los jóvenes, los conozco. Sí nos preocupan, ¿no? Y entonces nos venimos como docentes también, que estamos en instituciones educativas, que hemos estado en mi caso muchos años, también en la revuelta nos venimos preguntando qué ofrecemos ante esos conflictos en las instituciones educativas. Si vamos a ofrecer la cancelación y entonces lo suspendo, y si las pibas van a pedir eso o no, ¿no? ¿Cómo colaboramos en que las pibas sigan pidiendo eduquen a los jóvenes y no expúlsenlos? ¿Y cómo colaboramos en mostrar cómo también el poder judicial se nos mete en la vida toda, ¿no? Se nos mete en las instituciones educativas, cuando empezamos que el protocolo dice esto, que el primer paso, que el segundo paso, que el tercer paso, y yo digo, no, los conflictos humanos no se resuelven con protocolos. Aunque hay protocolos que son necesarios, no digo que no, pero la conflictividad humana que se presenta en las relaciones de poder que se establecen no se resuelven con protocolos, y esto no quiere decir dejar impunes los actos de aquellos varones que efectivamente acosan, por ejemplo, porque si acosan en la escuela y eso queda impune, seguramente esa masculinidad también se construye desde ese lugar de privilegio y de que no importa que acose aunque tenga 14 años y después cuando tengo 20, si no problematizo. Mm. Ahora bien, ¿de qué cosa quiero destacar acá con esto que decís, agregar? Estuve la semana pasada en Córdoba en una serie de actividades que organizaron compañeras socorristas de distintos lugares de Córdoba, y uno de las actividades era un taller sobre eso, y bueno, cuestión que por tercera vez en 10 días escuché en un taller de Córdoba, lo había escuchado antes en talleres que estuvimos en Neuquén y en Fisquemenuco, a mujeres preocupadas por los varones peques, preocupadas por la educación de esos varones, preocupadas por qué estamos haciendo, ¿no? Y entonces una decía, me pregunto como madre. Otra, recuerdo una joven que dijo, no tengo hijes y no voy a tener, pero estoy muy preocupada por mi sobrino. Quiero ofrecerle todas las herramientas para que no se convierta en un acosador. ¿No? Y entonces esa preocupación no era una preocupación que teníamos las madres que hoy tenemos pibes de 25. Con esto no quiero decir que los abandonamos. Digo, el feminismo está ahí haciendo mella en esa que se pregunta por cómo lo estoy educando. Y está haciendo mella desde otros lugares, y eso me parece que es interesante, ¿no? Eso es lo que a mí me da muchas esperanzas, ¿no? Bueno, hagámonos cargo de esta pregunta. Porque también tenemos que decir, los femicidas, los violadores, los acosadores pasan por nuestras instituciones. Han pasado por ahí. Han estado en las escuelas públicas, privadas. Están en otra institución que son las familias, ¿no? Entonces, creo que esa pregunta es muy interesante. Y no digo con esto que todo tenga que quedar en manos de las mujeres y volver a ese lugar que las madres son las responsables. No, pensar en los cuidados colectivos, en la crianza colectiva, hace que esta tía pueda pensar, por ejemplo, pueda tener la preocupación por su sobrino, ¿no? Claro. Y creo que es eso me parece que casi te digo, tiene hasta belleza política.
Sí. Esperanza también. Ruth, mañana, ¿cómo son las actividades?
Bueno, mañana hay marcha en Neuquén a las 18 horas, hay una convocatoria a las 18 horas, y luego vuelve a haber, como otras veces, convocatorias, por ejemplo, en Plotier a las 5:30 de la tarde, convocatorias en Cipolletti, o sea, me parece que hay otra vez esto de en varios lugares, y eso también quizás hace que sintamos que, bueno, hay que repartirse, ¿no? Y entonces hay compas que de Plotier que siempre vienen, que esta vez se van a quedar por allá. Luego a la mañana hay talleres, si bien en las escuelas, bueno, por esta definición de ATE, me voy a reservar toda la opinión que me merece, la adhesión o el paro convocado para mañana en el marco del 3 de junio contra las violencias.
Sí.
ATE.
Sí, el paro de ATE.
O sea, ¿no? Pero bueno, también de docentes que han hecho muchas cosas vinculadas a pensar este 3 de junio en sus clases, y eso me parece que es muy necesario. Siempre la tarea pedagógica en las instituciones educativas. Después hay, bueno, muchísimos programas de radio que dedican el día a trabajar el tema, y eso colabora mucho también para llegar a más y más y más sectores problematizando, ¿no?, los modos de violencias. Así que creo que va a haber distintas expresiones, pero todas que siguen como empujando, bueno, a politizar estas temáticas.
Bien, entonces mañana a las 6 de la tarde, acá en Neuquén Capital, en el Monumento a San Martín, ¿no?
Exacto.
Perfecto. Y ya que estamos, pasemos el chivo del sábado, Ruth.
Por supuesto, cómo no, cómo no. El chivo del sábado. Ayer hicimos la presentación pública de nuestra escuela feminista Graciela Alonso, y esta escuela empieza a desarrollarse, digamos, con un ciclo de comunicación feminista. Es un ciclo que tiene 3 encuentros, El primer encuentro es el sábado 4 de junio. Como para sorpresa, para nuestra grata sorpresa, cuando invitamos a Marta Dillon, dijo, sí, voy. Entonces, ese primer encuentro es abierto, sea que vas a seguir o no en el ciclo de comunicación, que como dije antes, tiene 3 encuentros. Así que el sábado 4, entre las 11 de la mañana y las 13, vamos a estar compartiendo allí conversaciones y debates con Marta Dillon. Es también un aporte a pensar el 3 de junio, ¿no? Uh-huh. Marta es una de las compañeras que, bueno, que fue parte de ese grupo inicial que convocó aquel 3 de junio de 2015, y entonces tenerla acá también con toda su historia y las distintas capas de resistencias, uh-huh, que tiene Marta en su haber y en su vida, me parece que es siempre muy aprovechable. Así que el sábado 4, eso es a las 11 de la mañana, en la escuela Quechuén, que es una de las escuelas del complejo que hay frente al Consejo Provincial de Educación, en la calle Lordi.
Bien.
Eso. Genial. Bueno, sí, siempre también tengo que decir que sí. El segundo encuentro, una de las que lo coordina es quien me está entrevistando, una de las personas
ayer
que me está
ya
entrevistando, Emiliana, que yo no sé por qué las compañeras de acá dicen, ay, bueno, pero no hace falta que digas. No, sí, Aileen Trepiana, Emiliana Cortona, Melina Fit, sí, juntas ahí para el segundo encuentro, y Laura Loncopamberti y Flor Salto para el tercer encuentro.
Genial, siempre recomendamos, toda esta info está en las redes de La Revuelta, uh-huh, así que pueden ahí buscarla, la encuentran en Instagram como La Revuelta Colectiva Feminista, y ahí está toda la información. Ruth, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio.
Muy buenas tardes, gracias a ustedes, queridas.
Adiós, que andes bien. Estábamos hablando con Ruth Zurbriggen, ella es integrante fundadora de la colectiva feminista La Revuelta.